La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The Book of Love is long and boring.
Pues ya estamos aquí de nuevo para saludar a nuestra querida Sagrario Fernández Prieto y su esperada sección, La Biblioteca. Muy buenas noches, doña Sagrario.
Muy buenas noches, María Jesús. Encantada de estar aquí otra vez con usted. Y hoy le traigo un libro que es un plato fuerte, es una novela importante, una novela muy buena. A mí me ha gustado mucho en general y yo creo que a nuestros oyentes también les gustará. Le estoy hablando de un libro que se llama Fractura, de Andrés Neumann, y que edita Alfaguara. Andrés Neumann es un escritor que nació en Buenos Aires en 1977, pero siendo muy pequeño, sus padres se vinieron a vivir a Granada con el niño, de modo que estudió en Granada y fue profesor de la Universidad de Granada, es decir, que es mitad español y mitad argentino. Y en el 2009 saltó a la fama y se habló mucho de él porque su obra El viajero del siglo fue un éxito importantísimo, no solo en España, donde ganó un premio importante, sino en toda Europa. Y a partir de ese momento fue ya el reconocimiento mundial. Hacía tiempo ha sacado otros libros, pero no un libro con la envergadura que tiene este del que le voy a hablar hoy. En este libro, que se llama Fractura y por cierto tiene una portada muy bien pensada y perfecta, pues en este libro Neumann cita a menudo un arte japonés que seguro que usted conoce, que es un arte tradicional llamado kintsugi. Este arte consiste en que cuando una cerámica se rompe, los artesanos insertan polvo de oro en cada grieta. Y entonces las fracturas quedan expuestas en vez de ocultas y pasan a ocupar un lugar central en la historia del objeto. A donde antes había una fractura, ahora hay un hilo de oro, digamos. De modo que aquello que ha sufrido daños y sobrevivido puede considerarse entonces más valioso y más bello. Este arte japonés es maravilloso, dice mucho de cómo pueden ser los japoneses, qué valoran los japoneses y da para pensar. Y este arte está en el centro de la novela, de hecho ya creo que le he dicho que lo repite a menudo y tiene mucho que ver con la historia de la novela porque es una metáfora, se habrá dado cuenta, es una metáfora muy hermosa que sirve como referencia para acercarse a personas heridas, personas que tienen cicatrices, personas que han sufrido. Y en este aspecto, ahí está el inolvidable protagonista de esta novela, que es el señor Watanabe, un japonés llamado Watanabe, un señor mayor, un superviviente de Hiroshima. En Hiroshima, Watanabe perdió a su padre con la primera bomba de Hiroshima, y después a su madre y a sus hermanas con la segunda bomba de Nagasaki. En el momento en que empieza la novela, Watanabe es un anciano que vive en su vejez, además cuando ya es muy anciano, ya vive solo en Japón, ocurre el terrible tsunami que sacudió a Japón el 11 de marzo de 2011 y que además del tsunami causó graves daños en la central nuclear de Fukushima. Fue un desastre de magnitudes incalculables. Y la historia se inicia con esa catástrofe, que no solo removió las tierras, las placas tectónicas, sino que también removió la memoria del protagonista, que a partir de este momento comienza a recordar el origen de todas sus cicatrices, las internas y las externas. Las externas porque su espalda está llena de cicatrices. Es emocionante cuando cuenta que siendo pequeño iba con su padre y llegó la primera bomba. Él se salvó porque iba vestido de blanco y pudo repeler más el impacto y la espalda quedó muy herida, pero sobrevivió. Pero todas las personas que iban con vestidos, con trajes oscuros, quedaron fulminadas. Esta es una novela que está muy bien pensada, tiene una estructura muy trabajada y muy bien armada. Neumann lo que quiere es hablar de Hiroshima y Nagasaki, quiere hablar de la energía nuclear, quiere hablar, por supuesto, de las víctimas, pero también quiere recordar otras fracturas colectivas que se han sufrido a lo largo del siglo XX y, sobre todo, mostrar cómo el dolor del pasado condiciona para siempre el futuro. Hay evidentemente cicatrices que no se borran y ahí está la espalda de Watanabe marcada para siempre desde aquel 6 de agosto del 45. Y estas cicatrices de Watanabe son las que explican el dolor y el silencio del protagonista, porque es un hombre que nunca habla de esto. Tiene que pasar esta catástrofe para que él empiece a hacer algo en este sentido de su pasado, de su dolor, de lo que lleva acumulado. Y para abarcar todas estas cosas que tiene que abarcar el autor, lo que hace es convertir a Watanabe en un hombre que, bueno, de joven estudia economía en Francia, y a partir de ese momento le nombran directivo de una compañía japonesa de televisores, una compañía muy importante que hace que vaya de un país a otro como directivo de dicha compañía. De modo que el protagonista Watanabe salta del París de los años 60 al Nueva York de la Guerra de Vietnam, al Buenos Aires de los años 80 y al Madrid de los 90. Y en cada una de estas ciudades hay una mujer con la que mantuvo una relación sentimental y que describe con detalle las peculiaridades del protagonista desde su punto de vista. Claro, es una francesa, una norteamericana, una argentina y una española. En París, en los años 60, antes del 68, unos años antes, pero en una época en que los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial estaban todavía muy vivos y se hablaba mucho de los muertos, de los que no habían aparecido, en fin, con la Segunda Guerra Mundial muy marcada en los franceses. En Nueva York fue una época realmente especial y cargada de contenidos para la historia. Allí además es una periodista, su pareja, y es el momento, es la época de la Guerra Fría, es la época de Vietnam, la época de los antisistema, la época de la liberación de la mujer. Es una época realmente especial y revuelta. En Argentina llega en la época después de la dictadura. O sea, ya se ha ido Videla, la dictadura ha acabado, pero está aún muy cercana y hay muchas heridas abiertas porque hay muchísimos desaparecidos de los que no se sabe nada, si están vivos o muertos, ni dónde están, no se sabe absolutamente nada. Y en Madrid es ya a principios de este siglo, del 21, y coincide su estancia en Madrid con el atentado de Atocha del 11M. Como verá, hay tragedias por todas partes y por todo el mundo. Y con todas estas mujeres, con estas cuatro mujeres, se pone en contacto un periodista argentino, un enigmático periodista argentino, que quiere contactar con Watanabe, que quiere hablar con él sobre la tragedia de Fukushima, que quiere que le explique cosas, pero Watanabe no quiere, rechaza por completo a este individuo y en ningún momento le coge el teléfono y no accede a hablar con él. Pero este periodista, que se llama Pinedo es el que se va poniendo en contacto con cada una de estas mujeres, y todo lo que cuentan las mujeres en realidad se lo están contando a ese periodista, que las llama para tener más datos sobre Watanabe. De modo que el autor va alternando el presente y el pasado, viajando por el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Bueno, ya sabemos que a este autor le gusta mucho viajar en el tiempo. Su gran libro, por el que ganó tantos premios, se titula El viajero del siglo. Así que en este libro también viaja mucho de una época a otra, todo para acercarnos a un protagonista al que vamos conociendo poco a poco. Y de una forma tan profunda, porque se va alternando Watanabe mayor, sus recuerdos, Watanabe joven en estos países con estas mujeres, vuelta al presente, son idas y venidas en el tiempo continuamente. Y la forma en que se acerca el lector a su dolor y a sus pérdidas son realmente emocionantes, y sobre todo en algunos momentos finales del libro. En cuanto a la descripción que hace de los efectos de la energía nuclear es sobrecogedora. No falta una detallada explicación de los efectos de la explosión de Chernóbil, que él quiere entender bien para poder entender lo que está pasando en Fukushima, que por lo visto fue mucho peor. La desolación de los alrededores de Fukushima es impresionante como se describe. Y bueno, además de todo esto que parecen unos contenidos tan duros y que es muchísimo, pues todavía cabe muchísima más cosa. Es una obra, es un libro largo, son casi 500 páginas y está lleno de vida, pero además de dolor y cicatrices y duelos no resueltos, hay humor. Y hay humor especialmente, sobre todo, alguna de las mujeres de su vida, porque alguna de ellas, precisamente la española y la argentina, tienen más sentido del humor. Y hay reflexiones sobre la forma de amar con el paso de los años, cómo va cambiando la forma de amar con el paso del tiempo, que es muy interesante. Son muy interesantes las ideas sobre la lengua y la forma en que nos vuelve diferentes conocer un nuevo idioma. Y además de todo esto hay también mucha ternura, hay haikus, como no, hay haikus hermosísimos, hay proverbios zen y en definitiva hay mucho de ese polvo de oro que se utiliza para las grietas y es un libro en el que demuestra algo de lo que se ha hablado siempre respecto a Andrés Neumann y es que es un novelista con una gran capacidad de seducción. Es difícil que un libro de Neumann te aburra. Puedes coger un libro como este de 500 páginas y te cuesta soltarlo porque te ofrece muchas cosas, porque es un libro lleno de historias, porque él es un narrador excelente y hace que se pueda leer con agilidad y con gusto, y porque es uno de esos libros que en el que a menudo te encuentras alguna frase, algún fragmento que merece la pena releer o subrayar o las dos cosas y te da la sensación de que realmente es un libro que merece la pena. Por ejemplo, yo tengo aquí una frase delante que dice: el olvido era un medicamento que requería una dosis diaria. Son todas frases para casi siempre, frases para pensar, para darles vueltas. Como se habla mucho del olvido, de la superación, hay un momento en que dice que Watanabe aprendió que la memoria es más que resistir al olvido. Tampoco puede olvidarse de qué forma se recuerda. Y todo tiene su tela detrás. Y para respecto a los argentinos, él mismo es argentino, pero bueno, se supone que se encuentra en la novela. El protagonista es un japonés que se encuentra con Buenos Aires. Y la descripción que hace de Buenos Aires yo creo que es genial. Dice: tras su llegada a aquel extraño país, tan entregado a sus propias intensidades, tan poblado de códigos locales y apellidos heterogéneos, pero fíjese esto de tan integrado, tan entregado a sus propias intensidades. Comenzó a notar que la vida en Buenos Aires tenía algunos puntos en común con la neoyorquina, una especie de cualidad eléctrica, de alerta permanente, como si sus calles hubieran sido diseñadas para ciertos animales de vista periférica. Una esgrima cotidiana en la que cada gesto parecía drástico y en realidad no importaba porque la supervivencia tenía algo de deporte colectivo. Un estímulo sin fin que trataba de esquivar la depresión a fuerza de reflejos, la impresión de que todo era urgente, imposible y simultáneo. Fíjese qué descripción de una ciudad y yo no he estado en Buenos Aires, pero me han hablado mucho, mucho de Buenos Aires y yo creo que se ajusta muy bien a la idea que yo tengo. Y luego habla respecto en Argentina también, es donde la Argentina le comprende muy bien porque ella nunca pudo enterrar, dice, a su mamá, ni a sus hermanas, ni a su papá. Dice, por lo menos se despidió, pero no sabe qué pasó, eran ilocalizables. Y dice, dejaron de existir dos veces. Ese no duelo en Argentina lo conocemos muy bien, y lo dice refiriéndose al no duelo que está viviendo el protagonista de la historia, el señor Watanabe. De modo que Es un libro con muchos matices para pensar muy a menudo en cosas que dice. Tiene frases bellísimas, frases para guardar, y es, yo creo, uno de los mejores libros que se ha publicado este año en España, pero ya veremos, porque acaba prácticamente de empezar el año. Pero desde luego va a estar entre los mejores de los que se van a publicar este año.
De verdad que seduce, según ha descrito usted, este libro, y es bonita esa metáfora que comenta de la pieza de porcelana, ¿no?, que unida con hilos de oro en este arte del kintsugi, y cómo es una metáfora, ¿no?, de cómo el alma humana o el corazón roto puede recomponerse, una persona del dolor, de las heridas, puede surgir algo más bello, ¿no?, de lo quebrado, y no desecharlo, ¿no?
Sí, es la idea de que el dolor hace daño, pero también te vuelve mejor. Cuidado, en algunos casos, todos lo sabemos, pero bueno, el dolor bien curado te puede ayudar a ser una mejor persona, que es como el kintsugi. El kintsugi es el arte de reparar mostrando el lugar de la fractura, y queda algo hermoso porque la fractura se ha reparado bien, y por eso queda algo hermoso. Cuando reparas con hilo de oro o cualquier cosa que se pueda sustituir simbólicamente, el resultado, tanto en cerámica como en seres humanos, suele merecer la pena.
Desde luego que sí, pues vamos a recordar a nuestros oyentes este libro que recomienda Doña Sagrario, que se llama Fractura, de Andrés Neumann, de la editorial Alfaguara. Y ahora, bueno, vamos con el libro que nos trae, para niños y no tan niños.
Efectivamente, para niños a partir de 6 o 7 años y, por supuesto, para adultos, como digo siempre. La verdad es que hoy estoy muy contenta con el menú que traigo, porque del primer libro yo creo que ya lo he dicho todo, y el libro infantil es una delicia. Se titula Y por eso no me gustan los gatos, y es de Carmela Trujillo el texto y las ilustraciones de Emilio Urberuaga. De modo que el menú está muy bien. Está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, de autor. Promete.
Traigo un menú de autor. Pues este libro cuenta la historia de Marina. Marina es una niña de 7 años que está en el colegio, que apenas sabe escribir, porque cuando escribe 4 palabras que le dice su madre, las 4 tienen faltas, y de repente la profe dice que tienen que escribir una redacción diciendo cuál es el animal que menos les gusta. Y entonces ella escribe sobre los gatos y explica por qué es lo que pasó, y acaba su redacción diciendo: y por eso no me gustan los gatos. Es una historia realmente deliciosa, que además, viendo las ilustraciones de Emilio Urberuaga, hay páginas que solo verlas ya te dan ganas de sonreír. Esos niños que dibuja Urberuaga con esos gestos de amistad, sus peluches en la mano, despeinados, son una auténtica delicia. Y lo hacen todo, tanto la escritora como el ilustrador, tienen chispa, los dos a su manera, en su trabajo, tienen una chispa especial y son muy naturales a la hora de tratar conflictos infantiles. Tienen un humor delicioso. Y ese humor se identifica en este caso, como ya le digo, por las ilustraciones, que son tan expresivas y divertidas como lo son siempre las de Urberuaga. En este libro vemos que se canta ya el valor de la amistad desde que son muy pequeñas. Marina y su amiga empiezan a ir juntas a la guardería cuando son muy, muy pequeñas, casi bebés. Y se comparten los primeros problemas. Pues, por ejemplo, Marina y su amiga, ¿qué problema tienen? Pues tienen un problema con sus chupetes. Este es un libro que es de los libros infantiles que se dicen buenos para, como superación. En este caso, ¿qué hay que superar? El tema de los chupetes, el drama de que los niños dejen los chupetes.
Es un drama, sí.
Efectivamente, y que puedan seguir viviendo y sobre todo durmiendo y dejando dormir al resto de la familia. Pues ese es el drama. No vamos a contar por qué relación hay entre los chupetes y los gatos, porque estaría bueno que se enterasen los niños que nos estén escuchando.
Claro, claro.
Pero hay una gran complicidad entre las amigas, entre los niños, entre las madres. Hay siempre guiños a los adultos también en estos libros, en las respuestas que dan los adultos, con estas ilustraciones tan expresivas en cómo se miran las madres, cómo actúan las madres. Es un libro para que los adultos también sonrían muy a menudo, porque se crea esa complicidad con ellos. La complicidad en realidad es más con los adultos. Y con los niños es la comprensión, los niños lo entienden, juegan. Es un libro para ayudar a los padres que estén en momento de pasar el trance de a ver qué hacemos con el niño y el chupete, pues les puede dar una pista. Y al final es toda una sensación de jugar en equipo, como si jugaran en equipo la autora, el ilustrador, la historia que se cuenta, los dibujos, el niño al que se lo vamos a contar, y tienes la sensación de que el resultado va a funcionar seguro, porque está todo muy bien pensado y está todo el libro lleno de muestras de cariño. A veces se abrazan los niños, a veces se abrazan las madres. Yo tengo ahora adelante una doble página en la que las dos madres se abrazan porque parece que hay algo que les ha salido bien delante de los dos niños, que no entienden por qué sus madres están tan contentas. Nosotros ya vamos entendiendo por qué están contentas, qué es lo que han conseguido, pero los niños no lo saben y tienen un rostro de no entender nada, diciendo por qué se abrazan y se ríen, qué han hecho, ¿no? ¿Qué han hecho las madres? En fin, es un libro muy divertido que les va a gustar mucho. Y qué por bien. Eso no me gustan los gatos, es el título.
De maravilla, pues lo vamos a ver. La autora, ¿no? Carmela Trujillo.
Carmela Trujillo, que ya hemos comentado otro libro de ella no hace mucho, y es una escritora estupenda, tiene una chispa, una gracia especial para contar historias sencillas, para meterse en la vida familiar, y lo hace de maravilla. Carmela Trujillo, el texto y las ilustraciones de Emilio Urberuaga, del gran Emilio Urberuaga, hay que decirlo siempre.
Muy bien, la editorial Bambú, por si quieren más señas. Pues, doña Sagrario, de verdad, muchísimas gracias por este espacio tan delicioso como los libros que nos trae. Y bueno, creo que vamos a dedicarle usted y yo a don César, que nos tiene un poquito abandonadas, una canción, si le parece, a él, a todos nuestros oyentes, y a los oyentes también de México, ya que anda por esas tierras. Vamos a dedicarle Guadalajara, de Vicente Fernández, y terminar, pues, un poquito, que hemos terminado entre risas y gatos, pues un poquito con alegría, ¿no?
Eso es. Pues vámonos a Guadalajara.
Eso es, un abrazo.
Un abrazo.
Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. A ver de cara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sales a pura tierra mojada. Inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Ay, 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 ay. ¡Qué pueblito! ¡Tus olorosos carritos! Hacen más fresco el dulce tepachi para la birra junto al mariachi, y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. ¡Arriba las chivas! Ha ha ha! Laguna de Chapala. Cuentos de ocasos y de alboradas y enamoradas, noche lunadas, quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Allí, 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 allí. Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa. Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel rebozo, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
¡Guau!